Es hoy día de la entrevista política del día, de la jornada, hoy 30 de enero. Y tenemos con nosotros a Miguel Buena, destacado miembro del PS en Guipúzcoa. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Miguel.
Egunon.
Bueno, por comenzar, después de mucho tiempo en las instituciones, podríamos decir que en el último año, en los últimos años, ha dejado la primera línea, no sé si política, pero por lo menos sí institucional.
Bueno, he estado en segunda línea institucional en la Consejería de Interior, en el último año y medio, sí.
Bueno, de todas maneras, aparte de en la Viceconsejería de Interior, ha estado muchísimo tiempo, lo que decimos, en primera línea. Fue, por ejemplo, alcalde de Orereta durante 18 años. Por eso mismo le quería preguntar, como primera pregunta, ¿qué le ha parecido el estreno la semana pasada en Herrandería de esa iniciativa, de la iniciativa Eraikiz? Porque ha sido una iniciativa, bueno, pues en pro de la convivencia, que fue apoyada por todos los grupos municipales. ¿Le parece que va en la buena dirección?
Yo creo que sí. Todas las acciones que se lleven a cabo desde la buena voluntad y con en la dirección de tratar de limar pues diferencias y fomentar pues la mejor de las convivencias entre todos los ciudadanos, pero inicialmente sobre todo entre los propios corporativos, pues obviamente es bueno y seguramente que dará resultados, creará pozo y ojalá que además cunda el ejemplo para otras ciudades también.
Bueno, hablando de la resolución del conflicto, Íñigo Urkullu presentaba ayer la nueva Secretaría General de Paz y Convivencia que dirigirá Jonan Fernández. ¿Le parece a Miguel Buen un perfil adecuado para esa función, para ese cargo?
Bueno, Jonan ha tenido una evolución, yo diría que incluso desde mi punto de vista, extraordinaria, ¿no? No hay que olvidar que Jonan, desde su posición de concejal en el Ayuntamiento de Tolosa hace ya muchísimos años, lideraba la plataforma que se oponía a la construcción de la autovía del Leizarán, ¿no? Autovía del Leizarán en la que también se coló el terrorismo de ETA y se llevó por delante algunas personas, ¿no? Y después recondujo la situación a acuerdos con las instituciones para modificar en alguna medida el trazado, y a partir de allí la evolución de Jonan ha sido pues el ir avanzando en la creación pues del carry, de movimientos que lo que buscaban, lo que han buscado, y yo creo que además han ayudado a buscar pues la paz y la convivencia en el país. Y después desde el Instituto para la Reflexión en Baquetic, en Aranzazu, pues también ha seguido trabajando en la misma dirección. Además, pues siempre con un esfuerzo hacia la reconciliación, pero también al reconocimiento del dolor sufrido por las víctimas. Yo creo que lo puede hacer bien y que, hombre, corre el riesgo como cualquiera que asume un puesto de esta índole de no ser comprendido ni por las víctimas de abusos policiales, ni por las víctimas de ETA, ni por sus entornos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene mimbres suficientes, sigue con él además Chema Urquijo, por lo que he podido ver, y creo que hay mimbres suficientes como para que puedan hacer un buen trabajo.
Enseguida nos centramos en temas de Guipúzcoa, pero antes, en relación con todo esto y como ex viceconsejero de la Ertzaintza en la última época de Patxi López al frente del gobierno de Lakua, ¿cree que hay que depurar la policía autonómica para adecuarla a los nuevos tiempos?
¿Depurar? No, por Dios. En cualquier colectivo tan amplio como es en nuestro caso la policía autonómica, 10.000 personas, 10.000, perdón, 8.000 personas, pues puede haber, siempre puede haber personas, puede haber agentes, puede haber mandos que cometan errores, incluso alguno que pueda en algún momento cometer algún exceso o pueda incluso cometer algún delito, pero hay mecanismos internos que funcionan, yo diría que casi a la perfección, y que desde luego ayudan a depurar en todo caso responsabilidades, no en ningún caso personas. Tenemos una policía, por suerte, muy profesional y que le ha tocado sufrir mucho, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, la policía es policía y tiene que perseguir al que delinque, y a partir de allí lo tiene que hacer con la mayor profesionalidad, con respeto a las leyes y con respeto dentro del respeto a las leyes, como no puede ser de otra manera, respeto a las personas y a todos sus derechos, ¿no? Pero depurar para nada.
En cuanto al caso Cavacas o del joven en Castizarra, en Nafarrete, Suban Nafarrete, en amplios sectores de la sociedad, bueno, se crea el sentimiento de que la policía autonómica, bueno, goza de cierta impunidad en ciertos momentos.
No, para nada, para nada. En el caso Nafarrete, la juez ha estimado que debía de archivar la causa, y además ha estimado que tenía que abrir procedimiento contra el señor Nafarrete. Yo no me voy a pronunciar en ninguna de las dos cuestiones, porque para eso están los jueces, para eso están los fiscales, los abogados de las partes, etcétera, etcétera. En el caso Cavacas no va a haber ningún tipo de impunidad. Se está siguiendo un procedimiento que es lento, es muy lento, como todos los procedimientos judiciales. Habrá, cuando se termine el procedimiento judicial, que depurar actuaciones desde el punto de vista administrativo. Posiblemente que sí, porque las cosas, lo primero, no tenía por qué haber habido una muerte, eso es evidente, y en segundo lugar, precisamente para que no se hubiese producido esa muerte, quizás la actuación policial hubiera tenido que ser de otra forma, ¿no? Por lo tanto, sí, entiendo que una vez que se depuren las responsabilidades jurídicas o judiciales, habrá que continuar, porque no olvidemos que el expediente administrativo, el expediente interno, está abierto y quedó paralizado, como ordena la ley, por cierto, en el mismo momento que se abrió el procedimiento judicial.
Centrándonos, como decía, en Guipúzcoa, sin duda uno de los temas que más ha dado de qué hablar y que además ha generado bastante polémica ha sido de las basuras, de la gestión de los residuos. EH Bildu ha hecho una propuesta ahora a la oposición para dejar la política, decía, a un lado y hablar de cuestiones técnicas. ¿Va a ser posible encaminar esta cuestión, la cuestión de la gestión de los residuos, bueno, más allá de polémicas políticas, en temas técnicos, al fin y al cabo, de interés de la sociedad?
Pues vamos a ver, los acuerdos que se adoptaron en la legislatura pasada en las Juntas Generales se adoptaron con la mejor de la voluntad y al mejor servicio de la ciudadanía. Claro, EH Bildu desde el minuto uno dijo: nosotros vamos a darle la vuelta a esa situación. Los incineradores son, además de especuladores, atentan contra la salud de las personas, etcétera, etcétera. Claro, eso no es hacer política. ¿Cómo que se quiere alejar el debate del tratamiento de los residuos sólidos del debate político? Es que no son una agrupación política ellos. Es que todo lo que hacen en el gobierno o en la oposición no es una acción política, no es una gestión política. Es que eso es absurdo. Claro, se han constituido bastantes plataformas, yo por lo que veo a través de los medios de comunicación, en contra del PAP, en contra del puerta a puerta, no en contra del quinto contenedor o de optimizar al máximo de los posibles el reciclado, sino en contra del PAP, no en contra del compostaje, por cierto, tampoco, que lo recogía el PIGRU, que si vamos, yo recuerdo perfectamente. Entonces, la dimensión de la incineradora, de la planta incineradora, tendrá que ser la que se diseñó inicialmente, pues yo no lo sé. Y quizás sobre eso se deba discutir, ¿no? Y quizás hay que hacer un redimensionamiento. Pero no olvidemos que al final hay una fracción resto que también hay que eliminar. Entonces, buscar acuerdos, pues en eso creo que están todos, por lo menos mis compañeros y compañeras, están en la búsqueda de acuerdos, pero claro, una vez que se rompe todos los consensos que había, se rompe todo el trabajo que se había hecho. No olvidemos que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos está regulado por una norma foral aprobada en Juntas Generales. Cuando se les ha dicho, discutamos la modificación de la norma foral en Juntas Generales, se nos ha dicho, no, no, la competencia es de los consorcios. Bueno, la competencia de la ejecución sí, pero la competencia en cuanto al diseño y a la regulación es de las Juntas Generales. Primero del gobierno foral, elevando un proyecto de norma foral o una modificación en este caso, y después de las Juntas Generales, háganlo.
Hablando de acuerdos, a pesar de las desavenencias que hablábamos ahora con Bildu en materia de gestión de residuos, han acordado los presupuestos, también esa reforma fiscal. Miguel Buen, ¿qué valoración hace de esos dos acuerdos?
Yo hago una valoración positiva, porque a diferencia de lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con los presupuestos de Vizcaya, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y no sé si al final también con los de Vitoria, en Guipúzcoa se ha acordado primero qué es lo que vamos a recaudar, cómo lo vamos a recaudar, y se han llegado a unos acuerdos que, hombre, yo me alegro de que ahora parezca que el diputado general de Vizcaya quiere avanzar también en esa dirección, y quizás también el de Álava, no lo sé, unos impuestos más progresivos y mucho más progresistas, ¿no? Por lo tanto, primero hemos acordado el PSE con EH Bildu qué es lo que se recauda, quién tiene que tener más carga en el peso impositivo, en la carga impositiva, y después hemos acordado en qué se gasta ese dinero y cómo se gasta. Por lo tanto, ninguna objeción, al contrario, me parece que esa es la vía y que por ahí es por donde hay que caminar.
Esta semana, José Luis Sibiló también se refería a ello, hablaba de revisar al alza las previsiones de recaudación de las haciendas forales. Las diputaciones de Guipúzcoa y Araba se han opuesto. No sé desde el PSE qué visión tienen ante esta petición o esta propuesta, mejor dicho, del diputado vizcaíno.
Es que, vamos a ver, revisar al alza la recaudación está muy bien, pero hay que ver sobre las espaldas de quién se carga ese incremento de recaudación. Por cierto, el señor Bilbao se oponía a todo esto, hasta antes de ayer, mientras estuvo gobernando Patxi López como lehendakari en Vitoria, ¿no? Por lo tanto, absolutamente denunciable la postura del señor Bilbao, porque por mucho que sea un militante del PNV, es el diputado general de Vizcaya y, por lo tanto, un miembro destacado del entramado institucional vasco. Pero, en todo caso, insisto, hay varias vías para incrementar la recaudación. La primera de ellas, ponerse de acuerdo las tres haciendas forales para intercambiarse los datos de los defraudadores. Primer objetivo, para eliminar o por lo menos rebajar de una manera extraordinaria el fraude fiscal, que supone muchos miles de millones al año en Euskadi. Muchos miles de millones. A partir de allí, efectivamente, se puede revisar el IRPF y subir subir algunos de los tipos. Pero claro, algunos de los tipos. Nosotros siempre hemos dicho, quien más tiene, que pague más. Ese parece que es un principio que debiera de ser seguido tanto por gentes de izquierdas como nosotros, como por gentes de derechas, que parece que es un principio que debiera de ser general, pero ni el PP ni el PNV en ese sentido quieren hacer nada en esa cuestión. Si no, subamos dos puntos a todo el mundo. No, subir dos puntos a todo el mundo o un punto a todo el mundo, a todos los tramos, no es justicia social ni es justicia fiscal en este caso. Subamos a los que verdaderamente tienen grandes fortunas. Oiga, a los que ingresan más de 100.000 euros al año, por ejemplo, por poner un ejemplo, a eso nos contestan casi siempre, no, pero son muy poquitos y la incidencia en la recaudación sería mínima. Oiga, sería mínima o menos mínima, sobre todo si se atacase el fraude fiscal, y desde luego lo que sí podemos asegurar que si lo que suba es el IVA, eso va a repercutir en el que cobra 100.000 euros, pero va a repercutir también en el que está sujeto al beneficio de la renta de inserción o de la renta básica, porque el IVA se carga en todos los productos que compramos, ¿no? Por lo tanto, es mucho más injusto. Desde esa perspectiva, incremento de la presión fiscal, sí, pero no con carácter general, sino como se ha hecho en Guipúzcoa, a los que más ganan progresivamente y dejando a los que menos ganan, a los que menos posibilidades tienen, dejándoles como estaban o incluso bajándoles.
Hablando de dineros, de presupuestos, una última pregunta, son las 8:30, tenemos que terminar, y además una última pregunta relacionada con una gran incógnita en estos momentos. El PNV todavía no ha sacado adelante los presupuestos, bueno, los está presentando, no están ni encima de la mesa los presupuestos del Aqua, del gobierno de Gasteiz. ¿Ve posible un pacto del PSE con el PNV en materia presupuestaria del 2013?
Bueno, nosotros le hemos dicho lo mismo que hemos hecho en Guipúzcoa. Pongámonos de acuerdo en tres cosas. La primera, o en dos cosas, pero la segunda con dos derivadas. La primera, ¿cuál debe de ser la presión fiscal? Por lo tanto, examinemos o revisemos lo que son los ingresos. Y en segundo lugar, veamos en qué se quiere llevar a cabo el gasto. Porque si hay que hacer recortes, que es posible que haya que hacer recortes, hay algunos elementos que no se pueden tocar. Sanidad, educación y todo lo que esté relacionado con el fomento de empleo, con los servicios y con los servicios sociales. A partir de allí, analizamos y estamos dispuestos a trabajar. Nosotros creemos que hay que revisar también el entramado institucional, sin cargarnos la foralidad, que es de lo que nos quieren acusar el PNV y el PP, curiosamente las dos derechas del país, sin cargarnos las instituciones forales, pongámonos de acuerdo en la no duplicidad o en la no triplicidad en muchos casos de la prestación de servicios. Y a partir de allí, pues claro que es posible llegar a acuerdos, como no va a ser posible.
8:32 de la mañana, tenemos que terminar. Miguel Huen, mi esquerra, muchas gracias por haber estado hoy aquí en Cale Gorrián.
Gracias a ustedes.